A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.
Buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre, en vivo aquí en FM Radio Amadeus 91.1, de 19 a 20. Damos inicio a la emisión 113, es el número de la suerte. El 13 es el número de la suerte, así que por lo tanto, nuestra tercera temporada. Estamos en la radio para tratar los temas relativos a la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios y las cuestiones del derecho inmobiliario. Rápido ya pasamos a presentar a los compañeros presentes hoy en el estudio mayor de Radio Amadeus. A mi izquierda, por estricto orden alfabético, el doctor Héctor Bregman, que reaparece después de alguna semana.
Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes para todos, para ustedes. Para Ricardo, manos mágicas, y también un gran saludo a nuestros compañeros hoy ausentes, Sebastián Areitio y Hugo Milione, y a la amable audiencia, buenas tardes.
Muy bien, también lo saludamos a Ricardo Piñero, que se encuentra en los controles, como siempre. Ahora a mi derecha, el doctor Gustavo Griffi. Gustavo, ¿cómo andamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están los oyentes? Con todo el aprecio que le tengo al doctor Bregman, para los que vean por YouTube, se van a preguntar si el doctor salió de prisión o del libro de Buscando Agua.
O juega rugby. O juega rugby, parece un jugador de rugby.
No, es camiseta de rugby.
El senior de rugby de los Pumas.
Es traje a rayas. No, bueno, ustedes porque se asombran, no están a la moda ustedes.
Exactamente.
Es moda.
Ya que estamos a la moda, hablando de eso, doctor Bregman, ¿por qué no le comenta a los oyentes cómo se pueden comunicar con el programa, los medios de contacto?
Bueno, yo voy a dar los números telefónicos por medio de los cuales pueden contactarse con nosotros. Las líneas directas son 4300-0114 y 5-031-9801.
Muy bien. Gustavo, el WhatsApp de la radio para que se puedan comunicar online, ahora mismo, cuando quieran, para hacer algún comentario, alguna consulta.
El WhatsApp de la radio es el 11-23-95-1992. Uh-huh. Y bueno, vamos a recordar los medios de contacto directos con el foro. Nuestra página web, www.forodeabogadosph.com.ar. Nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com. Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Twitter e Instagram, @forodeabogadosph.
19.07, 19 grados 8 décimas.
Increíble,
colegas, amigos, compañeros.
Increíble por la altura del año.
Sigue
que
la primavera, casi verano.
Casi verano.
Hasta mañana.
¿Hasta mañana?
Dicen hasta mañana, sí, es verdad.
Pero igual no mañana baja tanto la temperatura.
10 grados va a bajar.
¿10 grados?
Sí, sí, no es que va a ser un frío de morirse, pero vamos a tener una mínima de 10 y una máxima de 10.
Bueno, está muy lindo. Igualmente se traspoló el viento del sur a Buenos Aires, ¿no?
Buenos Aires,
está bastante
es
complicado el viento en las esquinas aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Parece Comodoro Rivadavia en algunos momentos la ciudad de Buenos Aires. También nos escuchan por medio de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Por la app de la radio, la baja de la tienda de los celulares, en cualquiera de sus dos versiones, es la app Amadeus, así se denomina, nos pueden escuchar con alta fidelidad a través de la app, y también nos pueden ver y escuchar seguramente a partir de los días sucesivos por medio del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Hay muchos programas ya colgados en el
gracias al doctor Areitio.
Sí, el doctor Areitio, que siempre prestamente cuelga los programas, y sí, pueden ver allí en esa versión audiovisual, van a ver el traje a rayas del doctor Bregman, y también van a tener ya desde hace varios programas o varias grabaciones que van a encontrar en el canal de YouTube, no solamente la fecha de emisión, sino también la temática, así se van orientando un poco más.
Tenemos que hacer una aclaración. Sí. Ya que ustedes hablan de mi traje a rayas, yo recomiendo a la audiencia que visualicen el traje clásico del doctor.
Un clásico
Jorge.
Traje azul.
Es un clásico traje azul de la época. En vez de estar. No,
es nuevo.
Día...
Es nuevo.
No.
Relativamente
pero usaba
nuevo.
En otra época, chico.
No entiende lo que es lo clásico.
Lo clásico.
Bueno,
claro.
No, yo soy un modelo 63.
63, él dijo 67.
Le chingo, soy 63.
Tenés razón.
No, es un blazer del colegio, es un traje azul. Doctor Griffith no entiende mucho acá de.
No, el doctor Griffith está en onda deportiva.
Viene del tenis.
No, me encantaría.
Ah, bueno. Pero
no. No, algún día va a aprender. Sí, no, usted practica tenis, ¿no, doctor?
Sí, sí, por supuesto. Intenta,
no,
un aficionado de tenis.
Lo he visto, bueno, lo he visto. Bueno, lo he visto.
Creo que no nos queda nada por decir. Sí, que si quieren saber con anticipación qué tema vamos a tratar en las emisiones siempre en vivo aquí de 19 a 20 los miércoles, pueden consultar hacia el fin de semana anterior el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Van a encontrar allí el desarrollo de los temas. Y también, si nos quieren volver a escuchar, no van a necesitar vernos, quieren volver a escuchar, o no nos escucharon y quieren escuchar el programa, este, como alrededor de 50 para atrás, un año más o menos para atrás, lo pueden hacer en la pestaña de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. En esa pestaña que dice segunda convocatoria, van a encontrar el listado de programas. Bueno, está todo dicho, así que por lo tanto, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Doctor Breckman, seguimos. Le voy a pedir al amigo Ricardo Piñero que trate, no justo de cuando voy a empezar a hablar, de hablarme porque por los auriculares, porque la verdad que me confunde.
Para mí que tiene algo contra.
Sí, debe tener algo.
Debe tener algo. Sí. Algo que es poco.
El otro día lo vieron en el playón de una cancha de fútbol en la provincia de Buenos Aires corriendo porque la policía, no sé qué problema tuvo. Ay, bueno, ¿qué
ahí
es eso?
Le está devolviendo un gesto.
Bueno, igual la experiencia de la divisional inferior la tienen, así que no va a pasar nada.
Sí. En general todos
es un salto
ustedes,
para abajo.
Todos ustedes la tienen. Todos ustedes me sí. complacen.
Y ustedes vinieron de allí.
Nosotros
así que no hay problema.
Nunca
bueno,
no.
Vamos con lo nuestro.
Vamos a lo nuestro.
La semana pasada hablamos, Griffy, Gustavo, de el tema de las locaciones de vivienda y las formas de conclusiones normales y anormales de precisamente estos contratos. Vamos a seguir con el tema porque nos quedó pendiente, ya sea porque el tema es extenso o porque nosotros fuimos con Gustavo un poco largueros en el tratamiento de los temas con esta cuestión, pero básicamente con lo que no pudimos tratar la semana pasada. Y lo primero que se me ocurre preguntarle a ambos, a ver si coincidimos o no, ¿son válidos los alquileres de vivienda en dólares o en moneda extranjera?
Es una buena pregunta.
Bueno. Sí, muy buena pregunta. Cada uno tendrá su opinión. Yo claro, adelanto la mía. Digo que sí, lo escucho atentamente a Gustavo.
Bueno. No, yo creo que los alquileres son válidos. Lo que ajá. no es válido es el pactar esa moneda.
Ajá. No, los alquileres son en moneda. El precio en moneda extranjera.
Exactamente.
¿Es válido?
Yo entiendo que no.
Bien. ¿Algún fundamento?
Y los fundamentos quieren, es que creo que la ley de alquileres habla específicamente de la forma en que se tiene que contratar en pesos.
Uh-huh. Sí,
la
hay un artículo.
27.551 claro. Específicamente creo que
sí,
habla de la
no, el artículo 1187 del Código Exacto. Civil Comercial aparte. Habla de que el precio de las locaciones debe ser en dinero, dice.
Una
en
sola dinero, pregunta.
Perdón, en dinero. Sí,
una sola pregunta. ¿Hay algún fallo?
¿La moneda extranjera
¿Hay
dinero?
¿Algún fallo que avale tu postura, Gustavo?
Hay algunos fallos. No los tengo acá exactamente, pero los he leído.
Me gustaría revisarlos porque si nosotros analizamos armónicamente el juego de nuestra legislación...
Ojo que, perdón, Héctor, hay mucho disenso, ¿eh? No hay un criterio
sí.
uniforme,
sí,
hay criterios de todo está tipo, uh-huh. Hay algunos que avalan, hay otros que no, digamos...
Ahora estamos más de acuerdo.
Bueno. A ver.
Aparte, perdón, también hay sí. un artículo del código que hace referencia que, bueno, lo que es moneda extranjera es
son
cosa,
cosas.
¿No?
Ahí voy yo.
1187 del código dice que el contrato de locación sí. Debe ser a cambio del pago de un precio en dinero.
En dinero.
La moneda extranjera es dinero.
Es cosa, es pero cosa. Esto nosotros, bueno, mi opinión la dije y no me retracto, pero simplemente aclaro. Nosotros tendríamos que entender que estamos tratando un instituto muy especial. Mm. El Instituto de los Alquileres en nuestra sociedad genera muchísimas, pero muchísimas polémicas y la audiencia, seguramente muchísimos de los que nos escuchen, deben estar inmersos en uno u otro sector, afectados, sea de un lado o de otro, de las cuestiones que enmarcan una actividad como la locación en sí. Y bueno, yo tengo mi criterio, hasta ahora lo que yo digo lo sostengo, para mí son válidos los contratos porque no he encontrado nadie que me diga no, usted no lo puede hacer porque esto está penado de tal forma. Yo no lo escuché, es algo que ustedes me puedan decir.
Pero no estamos hablando de una pena, estamos hablando de la...
Sancionar, Jorge, Gustavo,
estamos hablando de la validez.
Estamos hablando de sancionar. Si alguien, si algo es inválido, seguramente alguien con facultades potestadas por lo que es el entorno jurídico debe decretarlo. Y es fácil esto.
Los jueces por lo general determinan que, por aplicación del artículo 765, que ustedes creo que hicieron recién mención, del Código Civil y Comercial, que ante al entendimiento o en el entendimiento que, de acuerdo a esos ese precepto, la divisa extranjera es una cosa, lo que hay que determinar entonces es cuál es la equivalencia, ¿no?, de esa cosa con respecto al precio.
Y ahí,
sí, ¿cómo hacemos?
Ahí sí estoy más con vos.
Bueno,
Gustavo,
¿y ahí cómo hacemos?
Recién ahí, en este aspecto que atinadamente señala Jorge, ahí podríamos entrar a ver cuál es el problema. Y el problema, reitero, humildemente adelanto mi opinión, se enmarca dentro de una discusión más grande, o si quieren una problemática más grande, que es la filosofía de un sistema. Este es mi punto de vista, lo adelanto y nada más, lo dejo así, y cuando lo quieran lo tratamos. Esto para mí forma parte de algo mucho más grande, como otros problemas que tenemos en nuestra sociedad y que trataremos oportunamente.
Ahora, si ustedes, o por lo menos el doctor Bregman, entiende que es posible la contratación en moneda extranjera, en dólares, vamos a hablar específicamente de dólares, que es la divisa extranjera, es la divisa y la moneda extranjera más utilizada. ¿Cómo hacemos en el caso de locaciones de vivienda para actualizar anualmente a través
Ese es un tema clave que yo iba a referir.
Y ahí va la equivalencia. Por eso le dije a Gustavo que ahí recién, ¿qué es lo que dijo?
Es decir, a ver, la ley es de orden público.
Claro.
Y desde el momento que habla precio en dinero y que habla un coeficiente específico, está claro que se refiere a un tipo
no
de moneda.
No se podría aplicar ese coeficiente a los dólares, ¿no?
Ese coeficiente, en definitiva, esto me trae a colación. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue el tema de los bonex?
Sí, 89. Bueno, hubo varios bonex.
Hubo varios bonex. Sí. ¿Y cómo se hacían las equivalencias en ese momento que a nosotros nos volvieron locos con... Nosotros, digo, como abogados, que teníamos que trabajar el tema.
¿Fue la última vez que Boca ganó la Libertadores? ¿Puede ser?
Bueno, perdón. Esto ya es poco serio.
No, a ver, sigamos.
Doctor,
una pregunta que hice.
Yo le pido por favor a usted,
el doctor Griffin,
como moderador.
Yo no lo recuerdo.
Como moderador,
creo que hubo una posterior.
Yo recuerdo. Yo la vez pasada estuve de visita ahí.
Volvamos
y había 6 Copa Libertadores. Ahora no me acuerdo cuándo. La última, yo creo que en el 2007 hubo.
Ah, en el 2000, ya. En este siglo.
Claro,
sí, siglo. Es cierto.
¿Esa la entregó Nerón?
¿Eh?
¿Nerón la entregó?
No, Nerón no. No. Perón, sí, puede ser. No sé.
Sigamos,
los escucho muy jocosos.
Porque viniste vos, por eso.
Ya me imaginé. Sigamos. Bueno, el tema es el siguiente.
No podemos actualizar claramente los dólares.
Por eso no. Lo que pasa que todo...
Aplicarle ciento y pico, Jorge, por ciento.
Todo remite a una cuestión que es muy clara y que nosotros estamos acostumbrados a eso. Nos acostumbró la situación de nuestro país, la situación socioeconómica. Nosotros tuvimos que inventar en determinadas épocas cómo equiparábamos, cómo lográbamos una justa medida de cuestiones económicas para equilibrar circunstancias jurídicas. Cuando ustedes piensen en eso, vamos a encontrar seguramente distintas alternativas.
Pero te digo más, Héctor.
Sí,
si realmente, a ver, tu criterio tuviera tanto sustento, no habría el problema que hay hoy con el mercado de alquileres.
No creo que ese sea el problema.
Porque el tema clave hoy en el mercado de alquileres con relación a la ley vigente es fundamentalmente el tema de la actualización.
¿Vos crees que ese es el único problema que hay?
No, hay
sobre...
otro que es el tema. Hay otro que es el de los tres años.
No, eso es otra cosa. Eso estás analizando la ley vigente. Y yo te pregunto, cuando vos hablás con la gente que tiene que alquilar de uno o de otro lado, repito, porque no voy a hacer ni propaganda ni partidismo, esto no lo voy a enmarcar en eso, pero cuando hables con cualquiera de los sectores a los cuales esta cuestión les afecta, preguntale si su único problema es la actualización o es, por ejemplo, conseguir viviendas para alquilar. Bueno, a ver si el tema
yo creo que hay un montón de viviendas, pero no están puestas en alquiler.
Pero ¿y por qué no están puestas en alquiler?
Si les parece, de esto vamos a hablar en la segunda parte del programa para hacer
cuando
un
usted
ordenado
disponga,
esta,
usted
esta,
modera,
este debate, doctor, esta cuestión.
Usted modera.
Para ir cerrándote este tema, en las locaciones de comerciales, en las locaciones profesionales, de consultorios, de estudios, no es anormal que se fije como precio de pago la moneda extranjera, siempre en relación con alguna otra cosa cierta.
Pero,
por ejemplo, en la actividad gastronómica es muy común fijar el alquiler en la equivalencia, qué sé yo, en un café, al valor de la bolsa de café.
Eso ratifica lo que acabo de decir.
Pero eso es desde el punto de vista de las locaciones comerciales. Estamos hablando de las locaciones de vivienda. ¿Cómo hacemos si no fijamos una equivalencia o no fijamos un precio en moneda de curso legal para actualizar? Este es el problema,
Jorge,
que se plantea. Y creo que ahí es donde encuentra esto el brete para poder aplicarlo.
Reitero un concepto. Los remito, que es la única manera que vamos a encontrar, en mi modesta opinión, para poder analizar correctamente este problema. ¿Se acuerdan ustedes cuando en algún momento nuestra legislación y nuestros jueces así lo declaraban? Para comparar, para equiparar el precio, se utilizaba el bono tal con asiento en Nueva York. ¿Se acuerdan de eso? Lo trabajamos todo.
Pero estás hablando de
Ahora también
lo puedes hacer.
También tienen referencia al valor de la plaza de Montevideo.
Por eso el problema no es la validez, Gustavo. Para mí, perdón. Reitero, estoy hablando siempre desde mí, me hago cargo únicamente de lo que yo digo. El problema para mí pasa por otra cuestión. Si nosotros no definimos, no nosotros no nos corresponde, nosotros seremos meros opinadores o en este caso puntual de hoy, o si no, trabajamos con situaciones, casos que nos plantean a nosotros. Pero mientras no definamos la sociedad, el país, si quieren ustedes, las reglas de juego claras que permitan que haya una construcción suficiente para poder satisfacer el mercado, que se pueda equilibrar la posibilidad de llegar a alquilar desde el que necesita como locatario, a satisfacción del precio por parte del propietario que va a poner su vivienda en alquiler, hasta que no se pueda lograr todo eso.
Yo creo que es al revés.
Sí. Te entiendo, conozco tu punto de vista.
Está bien, pero el tema es, te va a ver un cliente y te dice, quiero hacer un alquiler en dólares. ¿Qué le recomendás?
Depende de quién, y te voy a explicar por qué.
Un alquiler de vivienda.
No hay duda que si quiere un alquiler temporario...
Estamos hablando de
está bien.
Para vivienda, contratos tradicionales.
Si a mí me lo preguntan, que realmente no he tenido esa... Si a mí me pregunta, supongamos, un locatario, y teniendo en cuenta la situación general de cómo se mueve la economía en relación al billete verde, no le voy a sugerir eso.
Locatario no, un propietario.
Ahora estamos distintos. Si a mí me dice...
Ahí va a ser al revés, va a decir, hágalo en dólares.
Pero es que lo vamos a poder o no sostener, muchachos.
Bueno.
Planteémonos nosotros la realidad. Viene el cliente que dice Gustavo.
Sí.
Vos, si te dice el tipo, sí, a mí un locatario me lo firma en dólares.
Y yo le digo que es para conflicto. Pero igualmente,
tratar de
resolver el conflicto. Es en dólares, pero no cabe duda que por efecto del 765 y 766 del código, se puede eso convertir en moneda de curso legal.
Curso legal.
¿Y cómo hacemos con los distintos tipos de cambio? Hay uno que es oficial, pero hay otros financieros que no son ilegales. Contado con liqui, el otro llamado bolsa o MEP.
Si yo tuviera que elegir uno, está claro, buscaría el contado con liqui.
Ajá.
me parece una fórmula, pero sería una fórmula de equivalencia.
Está bien.
Que está en el mercado y que es de conocimiento público. Bien. Y que se opera así y que está publicitado día a día. Cuando muy vos bien. Ves la televisión te aparecen.
Yo creo que te pueden llegar a plantear
la, pueden la, llegar, la, pero
bueno,
Gustavo,
pero a ver, pero
esto, sí, también me puede llegar a decir escúchame. Que no.
Claro, lo que le pueden llegar a plantear es lo que nosotros pensamos, o por lo menos algunos pensamos,
yo creo,
que en verdad no si es, pasa si no es la moneda de curso legal, es el dinero establecido
por
la
ley. No, bueno. Ver,
no, lo que hay que tratar de evitar es la posibilidad de conflicto.
Claro.
Sí, entonces, yo por lo menos considero que a mi cliente no le puedo decir, mirá, sí, acá tenés una buena posibilidad, pero si se te llega a haber un conflicto, vas a tener un juicio donde vas a tener un inconveniente que capaz que te lo traducen a moneda de curso legal o te plantean la invalidez de la cláusula.
Entonces, Gustavo querido, bueno, los distintos, perdón Jorge,
sí.
En los distintos análisis que hemos hecho, y si nosotros miramos en la historia de cómo ha sido el tema este, ¿qué pasa si vos le decís, le pones una cláusula? Contestame esto.
Tenés que hablar de
¿me contestás esto, por favor? ¿Te puedo pedir, por favor? Voy a hablar en el caso actual, no descalifiques antes de escuchar.
No, no estoy descalificando.
Estás descalificando y te explico por qué.
Digo nada más que hablemos
de la... voy a hablar del caso actual. ¿Puede ser una cláusula que como se utilizaba y hasta hace poco se utilizó, lo he visto, no sé si ustedes también, seguramente sí? ¿Qué pasa si alguien pone ambas partes en la cláusula, ambas partes concuerdan el precio, establecerlo en moneda tal, específicamente porque las dos partes aceptan que el señor que va a tener que pagar, el locatario, dispone ya y se compromete a afectar ese dinero a esto? Forma, claro. Entonces, yo te pregunto, ¿eso vos me podés decir que es ilegal? Si yo que tengo las
yo te
cosas,
digo, perdón, yo te digo que la ley, yo te digo que la ley es de orden público, claro, y que no puede ser dejado de parte por acuerdo.
El orden público y la autonomía de la voluntad.
Claro,
me parece que cuando hablamos de locaciones de vivienda estamos refiriéndonos al orden
público. Al orden público.
El que
impregna más. Con una cláusula de esa índole, ahí tenés la solución.
Llegó el conflicto y hay que generar la desocupación.
No, con Gustavo conflicto no quiero. Lo resolvemos en Río Janeiro, en todo caso.
Es decir, el desalojo. La semana pasada hicimos algún comentario muy al ras sobre el llamado desalojo express, que son muchas las voces que se escuchan de la necesidad de la
que
reforma.
En realidad, yo creo que el término desalojo express no es el más indicado.
Pero sí existe en la legislación nacional, en el procedimiento nacional que se aplica acá en la Ciudad de Buenos Aires y también en la provincia de Buenos Aires. Sí, habíamos visto el código, hablábamos de la desocupación inmediata. Y allí vamos a hacer referencia a lo que nos quedó pendiente en el programa anterior, que es el comentario, un interesante fallo que hace hincapié en estas cuestiones, el de los autos Moro Laura Mariela con Miranda Jacquelina Magdalena sobre desalojo por falta de pago. Es del 13 de junio de este año, muy reciente, de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata. La Cámara 2 de Apelaciones. ¿Qué dice el fallo, si te parece, Gustavo?
Bueno, el fallo hace referencia justamente al artículo 676 bis del Código de la Provincia de Buenos Aires, que es el equivalente al que nosotros tenemos en nuestro Código de Procedimientos, en cuanto a la posibilidad de solicitar la desocupación inmediata, que en realidad, es decir, no expresa, sino inmediata, ¿no? Y que no funciona de manera automática, sino que tiene que ser expresamente solicitada por el locador, y el locador tiene que acreditar una serie de recaudos para que esto sea viable. Uno es la verosimilitud del derecho, y tiene que otorgar, tiene que acreditar también la urgencia, y tiene que otorgar una caución real. Ese sería el requerimiento como para poder solicitar este tipo de desocupación inmediata.
Pero evidentemente en esta desocupación anticipada o inmediata, la verosimilitud debe ser muy fuerte, me imagino, como para que el juez se anime a entregar previamente a la sustanciación del procedimiento la unidad, la vivienda al locador. ¿No les parece? Esto por lo general lo marca la jurisprudencia,
sí,
¿no es cierto?
Sí, coincido.
Coincido totalmente.
Y esa contracautela, que es parte de, de los prerequisitos del de la medida cautelar en este de la sí, de la medida cautelar, bien digo, que en este caso sería el desalojo anticipado y la entrega inmediata. ¿Cómo se ejecuta, digamos? ¿Qué tiene que hacer el locador? ¿O qué le pide el juez al locador?
El juez generalmente te pide una caución suficiente para responder a
eventuales daños.
A eventuales daños que esta situación de desalojo, desahucio, le puede ocasionar al locatario. Esto es fundamental.
¿Puede ser sustituido por un embargo de la misma propiedad?
Sí. Yo creo que sí.
Sí.
Bien. Yo creo que sí.
En el fallo se dice que corresponde disponer la entrega inmediata del inmueble a la parte actora, previa caución real consistente en el embargo de aquel, pues está acreditada la difícil situación económica que atraviesa la actora, que implica la necesidad de contar con el inmueble para alocarlo nuevamente, y asimismo la falta de pago por parte de los inquilinos hace presumir la insolvencia para responder por los alquileres de los meses posteriores que se seguirán devengando en caso de no acceder a la medida. Acá hay un caso en donde una persona dice: yo vivo del alquiler, ¿verdad? Claro. Mi sí, medio de sustento es el alquiler, así que por lo tanto, si no recibo el alquiler, no puedo subsistir vivir. Y creo que acá también había otras personas, creo que menores
creo que había, ¿eh?
El desalojo anticipado contemplado en el artículo 676 ter del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, que es similar al 684 bis de la Nación, es una medida que requiere demostrar la existencia de un riesgo cierto de que el bien se deteriore o que la permanencia del ocupante en el inmueble le cause un grave perjuicio, es decir, de muy difícil reparación al actor, tal como puede ser la destrucción del inmueble o sus accesorios, la necesidad de efectuar reparaciones por el peligro que se puedan ocasionar a los ocupantes o terceros o inmuebles linderos, la acumulación de deudas por impuestos, tasas y servicios y expensas, entre otros.
Esto, Jorge, perdón, no, discúlpame. Esto remite muchísimo a una figura que es muy importante en nuestra legislación, que es la garantía suficiente. La garantía que el locatario... ¿Por qué? Porque este tipo de cuestiones que todos hemos encontrado en nuestro desarrollo profesional, de algún propietario que viene y te dice: no me paga, o no tengo garantía, y el tipo puede estar rompiendo la casa, o porque la garantía se insolventó, o no se tomaron los recaudos al verificar los extremos de esa garantía, la realidad de esa garantía. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una de las figuras en las cuales está lo que estamos analizando, el desahucio inmediato, la entrega de la tenencia nuevamente. Entonces es de mayor aplicabilidad.
El procedimiento abreviado para obtener la entrega inmediata del inmueble exige al menos 4 requisitos. La existencia de las causales previstas, como dijimos, en los artículos 676 bis o ter del Código Procesal Civil y Comercial, esto es en la provincia, en Nación 680.
Perdón, acá este fallo viene inicialmente porque el juzgado de primera instancia le había rechazado, entendiendo que no había acreditado de manera suficiente alguno de estos recaudos.
Otro de los prerequisitos es que esté trabada la litis. ¿Qué significa esto? Que precisamente
el juicio esté iniciado.
Y que además
se haya contestado
notificado y contestado de manera.
Se haya notificado la.
Sí, trabada la litis quiere decir eso, que ya tomó.
Por lo menos que significa que tomó conocimiento de la parte
demandada. El demandado está notificado.
Porque el otro sería integrada.
Integrada, eso sería distinto.
Si contesta la demanda.
Sí, está claro.
Lo tercero, la verosimilitud del derecho, que es lo que hablábamos anteriormente, es decir, que de acuerdo a un razonable orden de probabilidades, el derecho invocado por el actor tiene gran probabilidad de ser receptado favorablemente. Cuarto, la acción real. Y hay un quinto ingrediente, que sería el de acreditar graves perjuicios. Claro. En este caso, la señora, si no me equivoco,
se
enamoró, planteaba que
no podía
subsistir si no cobraba el alquiler.
Claro.
Y hay fallos que también hacen referencia que, demostrando acabadamente, por ejemplo, la falta de pago de expensas o la falta de pago de impuestos, de alguna manera también está acreditado el grado.
¿Y sabés cómo es la forma más correcta que yo aceptaría todo esto? Ustedes, supongo todos, hemos iniciado en algún momento un beneficio de litigar sin gastos. Acreditar que no tiene ni bienes, ni cuentas a su nombre, ni que los ingresos que tenga, que no tiene en cajas, importes, y que no le permiten subsistir sin ese ingreso que proviene de la actividad.
Mayor verosimilitud al derecho que invoca.
Exactamente.
O sea que el desalojo exprés en la Argentina existe, aunque no lo queramos llamar exprés y aunque no corresponde llamarlo exprés. Sí, hay un desalojo anticipado. Yo escucho muchas voces que dicen, en la Argentina, si bien es cierto, es difícil desalojar.
Es muy difícil.
Si logramos cumplir con estos requisitos, los jueces deberían hacer una entrega anticipada y desalojar el inmueble cuando hay vencimiento de pago o vencimiento de contrato, o falto de pago.
Pero ¿sabes qué? Lo que pasa, volvemos al tema de siempre. Esto en nuestra sociedad también está condicionado por el tema de que muchas cuestiones relativas a los actos jurídicos se parte de la base de analizar a quién está débil y quién es fuerte en la relación.
Ah, de eso vamos a hablar en la segunda parte.
No tengo dudas.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Shame up.
Acabamos de escuchar el tema Mandinka de Shuhada Sadakat, anteriormente conocida como Magda David y nacida como Sidney Marie Bernadette O'Connor en Dublín el 8 de diciembre de 1966. Fallecida recientemente el 26 de julio del 2023, conocida profesionalmente como Sidney O'Connor. Fue una cantante de música irlandesa. Su álbum de estudio debut, The Lion and the Cobra, tuvo éxito internacional en 1987. Recordemos también que hizo uno de los mejores duetos con Peter Gabriel, de algunos muy buenos temas. La verdad que lamentamos el fallecimiento de Sidney O'Connor.
Muy bien, fue nuestro homenaje a Sidney O'Connor.
La opinión en segunda convocatoria.
Ahora, amigos, colegas, compañeros, vamos a tratar el tema que planteó sobre el final de la primera, del primer segmento del programa, Héctor, que tiene que ver con la cuestión concreta de la problemática de acceder a los alquileres, especialmente a los alquileres de vivienda, por supuesto, por esta cuestión, no solamente de los precios, del plazo, de los aumentos que periódicamente se van registrando, sino también a través de lo que se llama el llamado efecto Airbnb, que es esto de elegir destinar las viviendas a alquileres temporarios, alquileres de turismo o por las razones de menor plazo que sean requeridas por las personas, y lo que los locadores están inclinándose a hacer, que es precisamente obtener una mayor renta a través de esta medida. Yo quiero hacer simplemente, y los voy a dejar a ustedes para que debatan, sé que por ahí no tienen posiciones parecidas, por lo tanto el contrapunto va a ser interesante. Quería hacer una breve reflexión, más que nada dar una información que me parece interesante y tiene que ver con lo que decía el doctor Griffin en la primera parte del programa. De acuerdo a lo que dice el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INDEC, luego de conocer los resultados preliminares de la edición del año 2022, el año pasado tuvimos un censo, y ya se pudo confirmar que en la Argentina se registran 17.780.210 viviendas. Esto es un aumento del 28.5% con respecto a los datos relevados en el censo 2010, cuando se habían contabilizado más de 13.800 viviendas. En el mismo periodo, también sobre la base de los datos de ambos censos, la población argentina creció un 14.8. Las viviendas crecieron 28.5 y la población creció un 14.8%. Estamos hablando de más de 46 millones de habitantes en 2022. Y el crecimiento de viviendas, como dijimos, registró un total de 4 millones de unidades. Ante esta situación, faltan viviendas, hay crisis habitacional, hay déficit habitacional, debatan tranquilos. Yo aporto.
Te escucho, Gustavo.
No, es lo mismo que dije antes. Yo creo que es una cuestión, en realidad, por parte de los propietarios, que de alguna manera tratan de defender sus ingresos y no las colocan dentro de lo que es una locación convencional. Esto ya lo comentamos también en programas anteriores. Y bueno, se están volcando al alquiler temporario. Estamos viendo que hay una enorme cantidad de alquileres temporarios con los inconvenientes que eso está generando en los consorcios, cosa que también hemos tocado en algún otro programa anterior. Y bueno, obviamente, como toda cuestión económica está... El tema de las alternativas no tomadas, ¿eh? Es decir, si yo tengo 10 viviendas y las coloco en alquileres temporarios, obviamente las estoy sacando de locación convencional, con lo cual hay menos disponibilidad de viviendas. Es decir, a ver, yo no digo que el tema de la vivienda esté perfectamente solucionada en lo que se refiere a la parte edilicia, pero sí creo que hay una buena cantidad y que el problema que se está encontrando en este momento es que, ante la vigencia de la actual ley de alquileres, hay una gran cantidad de titulares que han sacado la locación convencional y se han volcado a este tema de alquileres temporarios. Me parece que gran parte del problema es ese.
Bien, Gustavo, te escuché y con mucho respeto, sabes que más allá del gran aprecio que tengo por vos, y esto dejando de lado cualquier chicana, yo considero que este problema, lo dije al principio, se enmarca en algo mucho más grande. Es otro más de los problemas o de lo sectorial que está afectado por toda la situación socioeconómica y, en definitiva, política.
Pero te quiero decir una sola cosa. Yo coincido con vos, ¿eh?
Ah, bueno.
Yo coincido con vos.
Entonces ya ahora podemos encontrar
lo que digo,
una vía común.
Lo que te entendí, Gustavo. Lo que digo es que nosotros como abogados, nuestra óptica tiene que ser esencialmente la legal.
Es decir, yo voy a lo legal.
A nosotros yo creo que nos excede
correcto
el tema de la política.
Pero te afecta porque vos tenés, cuando vos
pero coincido,
tenés que... Gracias. Cuando vos tenés algo que decidir, tenés que hacerlo en el marco de la previsibilidad. La previsibilidad implica poder asesorar a alguien que recurre a tu servicio y justamente a tu asesoramiento profesional dentro de un marco de previsibilidad que es, y también de conveniencia. Yo te pregunto, y les pregunto a los dos, porque acá esto no tiene por qué ser solamente entre Gustavo y yo. La cuestión es muy simple. Muchachos, en todo el tema sectorial, cualquiera, elijan el tema, les tiro cualquiera, elijan el que ustedes quieran. Problema sectorial, mientras no se defina un modelo de sociedad que nos permita, y voy a ir específicamente al tema de vivienda, esto es igual que si, por ejemplo, si tuviéramos un sistema, Cuba, lo pongo así para ir bien al extremo. Cuba tenía un gravísimo problema de vivienda y decidió solucionarlo, construyeron, lo vimos cuando éramos jóvenes, al Che cavando, y eso como ejemplo, es política, ok, pero decidieron que la tierra era de todos, la tierra era del Estado, y ellos y buscaron darle a cada uno una vivienda, ok. O por otro lado, si vamos al otro extremo, y lo hago profeso porque no me voy a embanderar, ya me conocen, no lo hago, no vengo acá a hacer política. Si vamos al otro extremo, tomemos Estados Unidos. ¿Cuál es la ventaja que Estados Unidos nos lleva a... y que tienen propiedades como para satisfacer la demanda del mercado que tiene intenciones de alquilar?
Sin embargo, el Estado interviene.
El Estado interviene de otra manera, Jorge. Acá nosotros tenemos un grave... Vos dijiste claramente. Si vos tomás las palabras tuyas, Jorge, hay 17 millones de viviendas. ¿Es correcto?
Dijiste, sí, es lo que dice el censo.
No importa, 17 millones.
De distinta tipología, por supuesto.
Peso más, peso menos. Aceptame el redondeo. Sí. 17 millones, si nosotros dividimos 50 millones dividido 17...
46 civimonedas.
Perfecto. Entonces, ¿cuántas personas viven?
1.8
da la
ecuación.
Entonces, acá tenemos que tener en claro algo. Si vos tomás un sistema estatista, te va a decir, ah, no, entonces hay un abuso de aquellos que viven dos personas en 500 metros, en 5...
Que no ponen las viviendas en alquiler porque lo utilizan como reserva de valor.
Perfecto, o que lo utilizan como reserva de valor. Ahora, yo les pregunto, vamos del otro lado. Si a mí bien, a ustedes, a cualquiera, le pido a la audiencia respetuosamente, ¿no?, que pongan, ¿es condenable que alguien en un sistema como este quiera ganar más y lo pone como, dice, a ver, acá lo tengo para aprovechar en tanto, y acá no?
Héctor, no es ganar más. A ver,
es ganar más,
defenderse más.
La renta.
El Estado no tiene nada que hacer en eso.
Vamos por
ahí
parte.
Está el problema. ¿Cuál es el sistema? Jorge, definime el sistema.
Regular, si vos me definís, no debería regular si vos el Estado. Más allá de que estoy de acuerdo que el Estado debe construir viviendas, debe ser cumplir la ley 27.551, tiene un capítulo especial la ley sobre el alquiler social.
Dentro de poco
lamentablemente, nada de esto
hay
se
elecciones.
Hizo.
Dentro de poco
Pero
hay
pregunto,
elecciones.
El Estado no tiene que regular esto que se llama el efecto Airbnb. Debe decir que las plataformas y también los particulares puedan alquilar indiscriminadamente sin ningún tipo de regulación, de cantidad.
No, regulación debe haber en cuanto a la forma de instrumentar la figura del alquiler.
Ajá.
Pero en cuanto vos entrás en aquello que implique, no, acá el tipo que tiene más propiedades, supongamos, tiene tres propiedades, hay que obligarlo a poner, eres como alguna vez algún legislador, esto no necesito, alguna vez sugirió o propuso obligar, coaccionar a que se pongan esas viviendas
en alquiler. Seguramente a normar.
Coaccionar no, aplicar desde incentivos, el punto de vista de incentivos. No sé,
incentivos por un lado y por el otro lado las multas, serían el agravamiento impositivo.
Jorge, eso es coaccionar. Y entonces, del otro lado, voy a la otra. Vos podés decir, entonces caigo en lo mismo. ¿Qué sistema me dicen que tenemos acá? ¿Qué sistema elegimos?
Parece que ¿cuál no tenemos optamos? Ninguno.
Bueno, Jorge, ese es el problema, debate.
No tenemos ninguno.
Yo acabo de decir, cuando empezó este programa, di mi opinión, la anticipé, todo está enmarcado en una temática mucho más amplia que va a también a subsumir en ella otros problemas sectoriales que afectan a nuestra sociedad y que en definitiva van a ser definidos por el sistema que elija.
Les comento que por la información que circula, por ejemplo, de la plataforma Airbnb, en el mundo enfrenta en los últimos 16 años, ¿no? Desde ahora, un montón de batallas legales en países insospechadamente del tercer mundo.
Bueno, correcto.
Estamos hablando de ciudades como Tokio, Miami, París.
Son distintas de los que enfrentamos acá, ¿eh? Tranquilo, porque son distintas.
No, pero ¿sabés con qué se lo compara? Por lo que yo estuve estudiando y analizando, se lo compara con la situación de Uber.
Es decir, es otra similar, parecida, quizás tangencial
a la normativa específica de locaciones en cada uno de los países y genera otro tipo
ahora,
de conflictos.
Ahora, si el Estado no participa, interviene y regula, ¿cómo hacemos para evitar que alguien, como bien decías vos, Héctor, que tiene la posibilidad de triplicar o cuadruplicar su renta en un mes, no lo haga?
No tenés que partir de la base, Jorge. Acá tenemos la mala costumbre de ser maniqueístas.
Con el perjuicio de que muchísima gente se queda sin vivienda.
Claro, pero
porque en la Argentina la inquilinización es cada vez mayor. No es que cada vez tenemos más propietarios, sino al revés. Cada vez tenemos más inquilinos.
Pero seguimos mirando el tema, como yo dije antes, quién es débil y quién es fuerte.
Bueno, entonces, y el Estado no estaría ahí para regular.
El Estado va a depender del tipo de filosofía que vos decidas imponer o decida el pueblo a través de sus elecciones o como sea. Vos me decís, ¿qué sistema? Y ahí empezamos a ver cómo se puede solucionar el tema. Esto es fácil, no es difícil. Si vos me decís,
de hecho, hay un montón de antecedentes en el mundo.
Lo acabo de poner. Vos elegís un sistema estatista. Y bueno, perfecto, tenés... Si querés, sin llegar al extremo, ni siquiera entrar en ese debate.
Creo que tiene que ver con intervención del Estado. Pero nadie diría que en Estados Unidos el sistema es estatista, que en Alemania el sistema es estatista. Pero en todos lados hay regulaciones.
Además,
hay limitaciones de precio de alquileres.
No, hay limitaciones de precio, pero hay una justicia mucho más expeditiva.
Pero dijimos que no había problema con el tema del desalojo exprés.
¿Quién te dijo que el desalojo exprés, como se aplica acá, no es el mismo que se aplica en Estados Unidos en los tribunales inferiores o municipales o comunales o barriales, como le quieras denominar? No es exactamente igual, Jorge. Entonces, acá el problema, para mí, implica algo mucho más serio y mucho más omnicomprensivo, que es qué sistema elegimos, qué sistema queremos, qué sistema queremos para nuestra patria, porque en todas las cuestiones, Jorge, Gustavo también, obvio, me dirijo a ustedes y a la audiencia en primer lugar, en cuanto vos partís de esa definición, vas a tener la alternativa para solucionar todas estas cuestiones.
¿Qué pasa si en un alquiler temporario el inquilino se queda en la propiedad sin vencido el contrato, vencido el plazo, que sabemos que es hasta 3 meses como máximo? Perdón, estoy preguntando, yo sé que es un riesgo. ¿Pero qué hay que hacer? Como abogado, digo. ¿Qué le decimos a los locadores?
Y hay que hacer un juicio de desalojo.
Exactamente igual que si fuese una...
Así es, sabe que yo traje un fallo, como sé que usted le gustan los fallos, doctor.
Bueno.
Resqui, que son los autos Reguetti Walter Rodolfo con Gutiérrez Diego Pablo y otros sobre desalojo por vencimiento de contrato.
Ahí está.
A ver. Y acá es un fallo bastante interesante porque, bueno, un propietario o locador inicia juicio a un locatario que estaba justamente por tiempo compartido, uh-huh, y el juzgado de primera instancia le rechaza el desalojo, uh-huh, que atento a las características que se habían planteado en el expediente y de las pruebas producidas en el expediente, surgía que en realidad no había una circunstancia especial vinculada a las excepciones que establece la ley de alquileres, y había contratos sucesivos de alquiler temporario.
Que es otro
con
de
los problemas. Lo cual, no es lo mismo. Espere que termine. Sí. Con lo cual, se lo rechazó diciendo, estábamos ante la vigencia de la ley anterior, sí, diciendo que correspondía que permaneciera dentro del término mínimo establecido por la ley de alquileres, que era de dos años. Cuando llega a Cámara el expediente, sucede que se pasan los dos años. Claro. Entonces, al superar los dos años, le dieron curso a la ejecución de alquileres.
Es otro de los temas, porque esto de hacer sucesivos contratos por tres meses con la idea de, como algunos colegas proponen siempre, buscándole un gambito a la ley, tratando de zafar ley.
No le puedo creer que haya colegas.
Sí, pero lo hacen no con viveza, sino con ilegalidad. Este es el tema.
Entonces, no, en este caso
es la ilegalidad. Pero esto sucede a menudo, ¿no? Vamos, le renovamos a la esposa y después al esposo y al hijo. Pero lo cierto es que el grupo familiar sigue ahí tres meses.
Es una transposición.
Bueno, lo cierto es que puede suceder esto, que al fin y al cabo se repute como de tiempo indeterminado, es decir, tradicional. En este caso ahora tres años, antes dos años.
Es un caso similar, perdón, al tema, por ejemplo, de las suplencias del personal, ¿no? Si nosotros tenemos un suplente y le hacemos permanentemente contrato de trabajo,
derecho adquirido,
termina considerando un contrato de trabajo por tiempo indefinido.
Tengo no menos de 20, no lo puedo hacer porque no tenemos tiempo, en otro momento quizás, tengo no menos de 20 experiencias en el mundo actuales de cómo se regulan estas cosas.
Muy interesante.
De cómo la ley establece regulaciones para las alquileres temporarios y cómo la ley el Estado a través de la ley interviene en los alquileres tradicionales, precisamente porque es un problema mundial.
Sí.
Lo vemos en las grandes ciudades, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese punto 8 por habitante por vivienda existente es en la capital federal, no a nivel nacional. Pero bueno, para ir redondeando ya, porque además estamos sobre el cierre del programa, propiedad horizontal y alquiler temporario. Hemos hecho algunos comentarios la anterior vez, en otras oportunidades. Existe la tensión y cada vez creo que se va a agravar más cuanto más haya alquileres temporarios, ¿no es cierto?
Sí, porque en este momento el criterio, entiendo que es que tiene que estar expresamente permitido por el reglamento de copropiedad. Entonces, en realidad, como es algo muy nuevo y los reglamentos son muy viejos en su gran mayoría, no está expresamente previsto, y eso está generando, bueno, que los fallos determinen.
Yo tuve
que
un caso no muy interesante cuando empezaban los alquileres temporarios. Ustedes recuerdan que se empezaba con la cuestión de que tenía que tener determinada categoría, determinadas cuestiones el departamento.
Y como entonces, movida y estar amoblado, ¿no?
Sí, bien amoblado. Obvio. No, pero me refiero que empezaron después con el Wi-Fi, la computadora.
Antes de la antes de la obligatoriedad del registro.
Sí.
Que no lo cumple nadie.
Estoy hablando hace
520 inscriptos en la capital federal.
Si me apurás, te hablo de más de 15 años. Entonces me consulta un administrador, me dice: doctor, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? El dueño del casi el 50% de las unidades cerró el palier solamente habilitando entonces avanzó sobre algo que nosotros tenemos en claro, y me dice: ¿cómo lo mueve? Es un tipo que maneja, era un alto directivo de un club de fútbol, ya está pasado el tema, pero lo quería consignar porque a esos extremos se llegó cuando iniciaron esta actividad. Así lo comento, lo dejo ahí para...
Bueno, lo cierto es que la actividad hoy está más que desarrollada. Sí. Se está hablando de entre 50.000 y 75.000 alquilares temporarios.
Y estamos hablando que está registrado el 1%, entonces más o menos.
Nadie lo registra.
520, 530.
Doy fe, el otro
nadie
día.
Lo registra.
Nadie lo registra. Nadie te lo registra. El otro día hablé con el hombre más que maneja una de estos
plataformas
de alquiler. Uh-huh. Y me decía, hincha de River, Gustavo, fanático, y me decía, Héctor, nadie registra absolutamente ninguno.
¿Y usted
ninguno
qué le dijo? Vaya y registre.
Yo le asesoré como corresponde.
Por supuesto.
¿Usted duda de
no
eso?
No me cabe ninguna duda.
No registre y hágalo en dólares.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
19:59, nos tenemos que ir. Casualmente, bien indica que el doctor Griffi, en la pantalla tan, tan buena que tenemos de televisión en el estudio central de Amadeus, tenemos una noticia en el canal La Nación Más donde dice precisamente que hay una crisis habitacional por la instalación de inmigrantes en campamentos en pleno Nueva York.
Son los homeless.
Espere. En pleno Nueva York, precisamente porque no tienen vivienda. Le recomiendo a la audiencia la lectura de la ley 18, si la encuentran por internet seguramente sí, de Nueva York precisamente, y la reciente ley de vivienda de España, del 25 de mayo del corriente año, cuando se habla, entre otras cosas, como pasa acá en Buenos Aires, de las zonas tensionadas. Nos despedimos, nos tenemos que ir. No hay preguntas hoy, así que las vamos a pasar para la semana que viene.
Bueno, un placer y un gusto, y bueno, contento de haber compartido con Héctor, que hace tiempo que no lo veo.
La verdad, un placer haber compartido con ustedes.
Que gane Boca, que gane Boca.
Por supuesto, bueno. A la amable audiencia, buena semana.
Ricardo. Nos vemos la semana que viene, despedimos a toda la audiencia. Nos vemos la semana que viene, como decíamos, de 19 a 20 en vivo el miércoles, como siempre, aquí en Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Que tengan ustedes una muy buena semana. Hasta entonces.